¿Qué clase de ley es esta? Una ley que puede ser puesta dentro de las personas y que puede ser escrita sobre sus corazones. Debe ser la ley de vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Jeremías, llegamos al capítulo 31 para ver el nuevo pacto maravilloso que Dios hizo con su pueblo. La historia que se revela en la Biblia es la historia de los pactos que Dios hizo con el hombre. Pero en realidad, solamente hay dos pactos de gran significado. El primer pacto está en Éxodo 25 y se llama el pacto de la ley, el cual Dios llevó a cabo por medio de Moisés cuando le entregó a Israel los 10 mandamientos. El segundo pacto, llamado el nuevo pacto, fue también el último pacto. A pesar de que no entró en vigencia hasta que el Señor Jesús se sacrificó a sí mismo en la cruz por nuestra redención, fue claramente profetizado por Jeremías en el capítulo 31. Escuchen las palabras de este nuevo pacto maravilloso habladas por el profeta Jeremías. En los versículos 31 al 34 dice: «He aquí que vienen días, declara Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto mío que ellos rompieron, aunque fui yo un marido para ellos, declara Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el grande, declara Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Pues bien, hablaremos de este tema tan maravilloso en este mensaje que se titula La promesa de Jehová con respecto a la restauración de Israel. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Antonio Hernández. Saludos, Antonio.
Gracias. Me agrada estar en el programa para hablar de este tema en especial. Es muy animante poder leer acerca del nuevo pacto en un libro como el de Jeremías, donde se relatan muchas cosas tan negativas. En realidad, este libro es un recuento, capítulo tras capítulo, de la manera como Israel abandonó a Dios como la fuente de aguas vivas y el resultado que eso produjo. Ellos se corrompieron, su corazón se volvió maligno e incurable, y el Señor Jehová tuvo que venir a juzgarlos, enviando al ejército de Babilonia. Sin embargo, al mismo tiempo que Dios le dijo a Israel que lo castigaría, debido a su gran amor por este pueblo, les habló además unas palabras muy alentadoras, animantes, respecto al nuevo pacto que él haría con ellos en determinado momento. Aunque Israel había llegado a ser corrupto y degradado a lo sumo, y Dios tenía que juzgarlo por causa de su justicia, aún así Dios hallaría la manera de restaurar a Israel y llevar a cabo su propósito con ellos.
Y por supuesto, en el tiempo de Jeremías, este nuevo pacto aún no había sido promulgado, y no lo sería durante un largo periodo de tiempo hasta que el Señor Jesús viniera y cumpliera los justos requisitos de Dios. En este mensaje veremos en el Nuevo Testamento unos estupendos pasajes paralelos que acompañan esta profecía del Antiguo Testamento en muchos de sus ricos componentes y aspectos. Sin embargo, en cuanto a este nuevo pacto en sí mismo, aún no ha sido promulgado para la nación de Israel. ¿No es así?
Eso es muy cierto, Víctor. Dios dio la promesa del nuevo pacto a Israel, con la intención de que ellos pudieran participar y disfrutar de todas las bendiciones del nuevo pacto. Pero sabemos que la nación de Israel, como un todo, no disfrutará del nuevo pacto hasta el final de la era de la gracia, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Por otro lado, en el capítulo 8 del libro de Hebreos, Pablo se refiere al nuevo pacto, citando la promesa de Jeremías y aplicándola a los creyentes del Nuevo Testamento. Por tanto, los primeros en disfrutar el nuevo pacto son los creyentes neotestamentarios, muchos de los cuales son gentiles y no judíos. No obstante, también los judíos, como linaje, podrán disfrutar el nuevo pacto cuando el Señor Jesús regrese. Él los introducirá en todas las bendiciones y los legados del nuevo pacto.
Gracias, Antonio. El apóstol Pablo cita este asunto en Hebreos 8, pero esa no es la primera referencia acerca del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. De hecho, en Lucas 22, el Señor Jesús, durante la noche de la última cena con sus discípulos, les dijo en el versículo 20, «De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Claramente, podemos ver que el nuevo pacto es el centro del diseño de Dios. Es su plan y su propósito, no solo en el Nuevo Testamento, sino que también era lo que ocupaba el corazón de Dios en los días de Jeremías, ¿verdad?
Es correcto, Víctor. Dios se daba cuenta que el antiguo pacto, el pacto de la ley, ya no estaba funcionando bien. Israel no era capaz de cumplir su parte de ese pacto, por lo que Dios tuvo que introducir el nuevo pacto. Y este nuevo pacto llevó a cabo la economía eterna de Dios, es decir, el plan que Dios diseñó en la eternidad pasada.
Amén. Bien, los segmentos de Windes Lee en este mensaje provienen del entrenamiento que él conducía dos veces al año. El hermano Lee se había enfermado y no pudo compartir algunos mensajes de Jeremías, así que otros hermanos tuvieron que tomar sus materiales y bosquejos para compartir los mensajes. Debido al contenido tan negativo del libro de Jeremías, necesitamos tener en mente las tres cumbres elevadas que contiene este libro, porque todo lo demás depende de eso. Si no vemos estas tres cumbres, será muy difícil comprender este libro que está lleno de las iniquidades que cometió Israel, al igual que del juicio de Dios sobre ellos. Pues bien, la primera cumbre está en Jeremías 2:13, donde Dios se revela a sí mismo como la fuente de aguas vivas. Luego, en el capítulo 23, podemos ver la otra cumbre en la profecía acerca del renuevo justo de David, la cual es una clara predicción acerca de la venida del Señor Jesús como nuestro Redentor para llegar a ser nuestra justicia. Finalmente, la tercera cumbre está en el capítulo 31, la cual se relaciona con el nuevo pacto. Debido a que Windes Lee estaba muy enfermo y su voz era débil, entonces los segmentos que escucharemos son muy cortos. Pero debido al significado y a la importancia del contenido de este mensaje, sentimos que es muy importante escuchar su carga y su espíritu fuerte, a pesar de que su condición física era muy débil. Con este trasfondo, escuchemos a Windes Lee en el primer segmento.
The new covenant God will make with his people.
El nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo fue realmente promulgado por el Señor Jesús antes de ir a morir en la cruz para cumplir la redención. Sabemos esto porque Él lo hizo al instituir la última cena. Él dijo claramente a los discípulos que tomaran, que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Sin duda, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento se refiere al mismo nuevo pacto mencionado en Jeremías 30. Y el apóstol Pablo también recalca este nuevo pacto en Hebreos capítulo 8. El primer pacto, el pacto de la ley, es un retrato, un cuadro de lo que Dios es. Pero la ley no es Dios mismo. Hasta el último pacto, el nuevo pacto, el segundo pacto. Después de este pacto, Dios ya no hará ningún otro pacto. Eso es todo. El nuevo pacto es la consumación del pacto de Dios con su pueblo. Esto es muy significativo.
Excelente segmento, Antonio. Hagamos un contraste entre estos dos pactos. Por un lado, el antiguo pacto de la ley en el Antiguo Testamento es un retrato de Dios. Por otro lado, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento es Dios mismo. La mayoría de los maestros de la Biblia hablan acerca de 8 pactos. Sin embargo, estos 2 pactos que hemos mencionado son los más significativos e impactantes. ¿Podría usted desarrollar este punto un poco más?
Pablo habla en Hebreos acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto. Es decir, él solo menciona estos 2 pactos que Jehová hizo con su pueblo a lo largo de la historia de su relación con el hombre. Witness Lee hizo un contraste entre estos 2 pactos. Él dijo que el antiguo pacto, el cual es el pacto de la ley, nos presenta un cuadro o un retrato de lo que Dios es. Cuando leemos los 10 mandamientos y todas las ordenanzas que componen la ley de Moisés, podemos ver un maravilloso cuadro de la clase de Dios que tenemos. Él es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de santidad, un Dios que es considerado y cuidadoso con los seres humanos e incluso con los animales. Dios es una persona tan maravillosa, según se ve en la ley que entregó a su pueblo. Sin embargo, la ley de Moisés no es el propio Dios. En su corazón, Dios no tiene el deseo de darnos un retrato de sí mismo, sino de darse a sí mismo a nosotros. Dios desea darnos su ser, su propia persona, para que la tengamos en nuestro interior, para que podamos vivirle y expresarle. Esa es su intención al tener un nuevo pacto con nosotros. Él no desea darnos un retrato, sino impartirse a sí mismo en nosotros, para hacer nuestra vida y nuestro todo a fin de cumplir su propósito.
Gracias, Antonio. Es interesante ver que el pacto inicial, el antiguo pacto, está relacionado con la ley, pero el nuevo pacto también. El primer pacto se refiere a la ley externa, la cual es como un retrato de la clase de persona que es Dios. Pero en el nuevo pacto también se menciona la ley. De hecho, hay 3 elementos o 3 ítems principales del nuevo pacto que se relacionan con la ley. Y en el siguiente segmento veremos el primero de estos 3 ítems. Dios dijo que pondría su ley en nuestro ser interior y que la escribiría en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo retomó este pensamiento en Romanos 8:2, donde dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Con este versículo, regresemos a Witness Lee. Adelante.
What is here in this new covenant?
¿Cuál es el contenido de este nuevo pacto? Es Dios mismo. El primer ítem del nuevo pacto es que Dios pondrá su ley dentro de su pueblo escogido y escribirá en sus corazones. ¿Y qué clase de ley es esta? Una ley que puede ser puesta dentro de las personas y que puede ser escrita sobre sus corazones. Debe ser la ley de vida. Si no, ¿cómo podría ser puesta en nosotros? Ahora, la vida de Dios es la más elevada, y esta ley es la ley más elevada. No se olviden que el Nuevo Testamento llama a esta vida la vida eterna, la cual es una vida que está corporificada en Cristo. Por tanto, esta vida es Cristo mismo. Esta es una vida que está totalmente involucrada con el Espíritu vivificante. Por tanto, en Romanos 8:2, el Espíritu es llamado el Espíritu de vida. Así que Dios es esta vida, Cristo es esta vida, y el Espíritu vivificante es esta vida. Y esta vida que está en nuestro interior, ¡ah!, es una ley para nosotros. ¡Maya! ¿Qué ley? Considérenlo. ¿Y para qué es todo esto? Todo esto es para la economía de Dios. Si Dios no nos imparte su vida como la ley de vida interior, Dios no tendría la manera de cumplir su economía. Y finalmente, ¿cuál será el resultado? La Nueva Jerusalén.
Antonio, aquí hay un punto muy clave en el cual quiero enfocar nuestra conversación. Se trata de la relación entre la vida y la ley. En este contexto, no estamos hablando acerca de la ley jurídica, de la ley de letras externas. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica en qué consiste la ley de vida en el Nuevo Testamento?
La ley que Dios prometió poner en nosotros y escribirla en nuestros corazones en el Nuevo Pacto, sin duda, no es algo grabado en tablas de piedra, como los 10 mandamientos en el Antiguo Pacto. Es una ley que puede ser colocada dentro de nosotros y que llega a formar parte de nuestro ser, parte de nosotros mismos, para regularnos desde nuestro interior y no en una forma externa. La ley del Antiguo Testamento, es decir, la ley de Moisés, regulaba a las personas externamente. Pero esta ley del Nuevo Pacto es la ley de vida que puede llegar a formar parte de nuestro ser interior para regularnos internamente. ¿Para qué? Para que de manera espontánea vivamos una vida que exprese todo aquello que Dios es y cumplamos los requisitos de los 10 mandamientos. Ya no se trata de un asunto de guardar los 10 mandamientos por nuestro esfuerzo personal. En el Nuevo Pacto, Dios se imparte a sí mismo en nosotros como vida, la cual es una ley. Cada tipo de vida tiene una ley. Vamos a dar un ejemplo. La vida canina. La vida canina es la ley que rige a los perros para que se comporten como perros. Si tenemos la vida divina de Dios en nosotros, esa vida operará en nosotros como una ley para regularnos. ¿Qué clase de personas podremos ser? Sin duda, seremos el pueblo de Dios que vive de tal manera que exprese a Dios y manifieste el propósito de Dios. Y esto es precisamente lo que Dios desea. Él no desea que luchemos con nuestra propia energía para que guardemos un precepto externo de regulaciones, sino que Dios desea impartirse en nosotros como la vida eterna y hacer que esta vida se propague en nuestro interior hasta que sature la totalidad de nuestro ser interior para que nos regule de manera viviente y orgánica. Y así podamos vivir una vida que exprese a Dios. En esto consiste la economía de Dios.
Gracias, Antonio. Y quiero regresar al ejemplo que usted puso acerca del perro. En mi casa hemos tenido varios cachorros. Muchas veces los estuve observando mientras mordían unos huesos de cuero que les compramos. Los perros no cesan de morder y morder esos huesos. Y por supuesto, nosotros no les enseñamos a hacer eso. Sencillamente, los cachorros lo hacen de manera espontánea. Pero si no les proveemos algo que morder, ellos morderán los zapatos, los muebles, los pantalones o cualquier otra cosa. Sin duda alguna, la vida canina es una ley que regula a los perros. Y por eso ellos muerden las cosas espontáneamente. ¿Verdad?
Así es. Y este es un principio tremendo. Cualquier tipo de vida tiene una ley que la regula espontáneamente. Esta es precisamente la declaración que Dios le hace a Israel cuando les dice que hará un nuevo pacto con ellos al impartirse a sí mismo dentro de ellos. Esta vida, la cual es la ley del nuevo pacto, en realidad es Dios mismo.
Por supuesto, la vida canina que regula a mi cachorro es una ley muy baja, porque el nivel de vida del cachorro es muy bajo. Pero la ley de vida de Dios es tremendamente elevada. Es la vida más elevada que produce el resultado más elevado. Bueno, hay otros dos ítems asociados con el nuevo pacto que abarcaremos en el segmento final. El segundo ítem corresponde a lo que Dios dijo en Jeremías 31:33. Dijo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el tercer ítem lo vemos en el versículo 34, donde Dios dice, perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que con estos dos versículos, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
The second item of the new covenant is that Jehovah will be their God.
El segundo ítem del nuevo pacto es que Jehová sería su Dios. Esto significa que él sería conocido por ellos, sería comprendido por ellos, sería aprehendido por ellos y sería vivido por ellos. Nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios. Amén. Y la capacidad de ser su pueblo. En tercer lugar, en el nuevo pacto, Jehová perdonará nuestra iniquidad. Nuestra iniquidad, nuestro pecado, es el problema más grande que tenemos. Pero Jeremías, antes de mencionar el nuevo pacto, habló de Cristo como renuevo justo de David. Esta es una mención clara de Cristo, quien cumplió la redención y quitó el pecado. Por tanto, ya no existe ningún problema entre nosotros y Dios. Y Él tranquilamente puede ponerse a sí mismo en nosotros porque ya hemos sido redimidos, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados y hemos sido justificados. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Tenemos la plena libertad de venir a Él porque Él no recuerda pecados. ¡Aleluya!
Antonio, la secuencia de estos ítems es impactante. El nuevo pacto se menciona en el capítulo 31 de Jeremías. Pero antes, tenemos un cuadro claro de Cristo como Redentor venidero en el capítulo 23, el cual es un versículo que hemos leído varias veces. Pues bien, esto es muy similar al orden que aparece en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1 de Juan, el Señor Jesús es introducido por Juan el Bautista al exclamar, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta secuencia tan crucial?
En el capítulo 1, Juan menciona a Cristo como el Cordero, aquel que quitaría el pecado. Luego continúa en el mismo capítulo y nos presenta a la paloma, aquella que trae la vida a nosotros. Primero está la redención para cumplir el justo requisito de Dios. Y en segundo lugar está la impartición de vida. Para que Dios pueda tener la libertad de impartirse a sí mismo como vida en nosotros, primero hay que quitar nuestros pecados. Y, por supuesto, esto se llevó a cabo mediante la muerte de Cristo en la cruz. Luego, Cristo llega a ser nuestra justicia. Si nuestros pecados son quitados y Cristo es nuestra justicia, entonces no existe barrera alguna o frustración. Y Dios tiene la libertad entonces de impartirse como vida en la totalidad de nuestro ser. Y nosotros tenemos la libertad de contactar a este Dios que se imparte para disfrutar el nuevo pacto que se centra y se enfoca en la vida divina, la cual es el propio Dios. Y en esta vida está la capacidad única de conocer a Dios. Si nosotros tenemos a Dios como nuestra vida, viviendo intrínsecamente en nuestro interior, sin duda conoceremos a Dios. Y todo aquello que se relaciona con Dios, lo conoceremos como el amor, la vida, la luz, la justicia, la santidad y todos los demás atributos divinos. Luego, esos atributos divinos serán nuestro disfrute, nuestra realidad y nuestra vida. Podremos vivir a Dios y Dios será nuestro Dios de manera íntima y subjetiva, de tal manera que no necesitamos que nadie nos enseñe acerca de Él, porque Él está en nosotros. Esta es la manera de conocer a Dios a través de su vida.
Eso es muy cierto. Nosotros, los creyentes, podemos conocer a Dios porque Él vive en nosotros. Tengo que dar un fuerte amén a la palabra tan significativa e importante que hemos escuchado en este mensaje. Y a usted, Antonio, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que se repita pronto su visita.
Ha sido un privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker y Walter Ortiz, la de Winsley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winsley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.